Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, como habíamos dicho, vamos a pasar de inmediato allá a Oriente. Vamos a la provincia Granma para hablar con la señora Judith Bel Rosselló Mojena. ¿Y por qué? Porque ella es la esposa del opositor rapero contestatario Ángel Junier Ramón Arzuaga, conocido como El Crítico. Este joven, que fue sentenciado recientemente a 6 años de privación de libertad, se ha declarado en huelga de hambre y sed. Y precisamente ya la tenemos en línea telefónica. Incluso, Amado, se ha subido a la azotea de la prisión provincial de Granma, Ángel Junier, con un cartel como protesta. Así que, ¿qué tal, Judith Bel? Bienvenida.
Bueno, mire, hoy va a ser ya 5 días de que él está plantado. Me comunicaron de que ya es los mismos oficiales de la CI, ya también lo dicho. Es decir, que no solamente fue que lo dijo, es que ya la prisión lo aisló. Hasta ahora lo que tengo comunicado es esto, que me lo dijo un recluso ahí adentro que me llamó para decirme que lo tenían aislado, que estaba plantado ya hoy hace 5 días, y de que él antier, él se subió a la azotea de la prisión y estuvo 2 días en el alero porque puso un cartel, y bueno, para bajarlo de allí buscaron las avispas negras y lo bajaron a la fuerza, le dieron, y a raíz de ahí cogieron, encerraron en celda de castigo, y igual está plantado ya hoy, yo le dije, hace 5 días. La que tengo esa información es esto, que me llamaron para decírmelo.
Judith Bel, ¿qué decía el cartel?
El cartel decía que un año va a ser ahora el 11 de noviembre, que no tiene visita, que no ve a sus niños, y libertad decía.
Y a partir de ese momento se lo llevan para una celda de castigo.
Sí, lo tienen aislado en una celda de castigo, que es una celda él solo, ¿entiendes? Y pues ahí le pasan los alimentos, le pasan todo, y bueno, él no quiere comer, está plantado. Y ya le digo, me ha dejado bastante aterrorizada, porque ¿de qué manera? Habiendo tantos guardias, habiendo tantas rejas con candados, que cada oficial tiene que estar en cada esquina para pasarlo de un lado, de un cubículo a otro. ¿Cómo Junior pudo llegar a tercera planta? Hay veces que yo digo que esas son cosas premeditadas, es decir, que son cosas que pasan porque realmente ellos quieren que pase. Es decir, agentes de la seguridad del Estado, que todo es planificado, que subiera allá arriba y después bajarlo de la manera que lo bajaron, porque eso fue una brigada especial completamente para bajar a Junior de allí. Cualquier cosa hubiera pasado, que él se hubiera caído, se hubiera matado, y eso fue, ellos se limpian las manos, ¿no? Que fue el que se subió a la tercera planta, que él no tenía que estar subido en tercera planta, es la primera excusa que van a dar. Y segunda, que había que aplicar una medida operativa con él, y como pasó todo esto, ya se mató y se quedó muerto. Realmente estoy bastante, porque no puede ser que Junior de primera planta pueda subir a la azotea de tercera planta.
Significa que tu esposo, el opositor, el rapero cubano Ángel Junier, está bastante desesperado.
Exactamente. La última vez que hablé con él, él está bastante mal, en el sentido de que todos sabemos que es una injusticia lo que está pasando, y más la tortura que está viviendo allá adentro, de que de no ver a su familia, de no ver a sus niños. Por lo menos al niñito más pequeño no lo ve, ya le dije, va a ser 1 año y pico que no lo ve. 1 año y pico aproximadamente. También, nada, que le hagan todas estas cosas que le hacen, lo afeiten a la fuerza, le den golpe, porque le dan a matar. Porque no solamente hay millones de personas que están viendo alrededor y se han solidarizado con él y se han sumado a las protestas que él ha hecho, porque están viendo la atrocidad que están haciendo con él, la crueldad que están haciendo con él. No tantamente física, también psicológica. Ya le digo, él está haciendo esto también debido a que él quiere su visita, que no se dan, quiere ver a sus niños y quiere la libertad también, que dolorosamente, ya le digo, le echaron 6 años y de ahí no van a bajar nada aunque apelemos, aunque fuéramos donde tengamos que ir, es decir, aquí, estoy hablando aquí dentro, todo se rige a una misma dictadura, es decir, a la dictadura, al régimen de los hermanos Castro. Que ya de aquí, ya sencillamente, le echaron 6 años y a los 6 años se queda.
¿Otra preocupación, Judith Bel?
No, yo estoy preocupadísima. Ya le dije, ayer yo, a mí me soltaron tardísimo. Ayer cuando salía para la misa, me tuvieron instrucción provincial, donde también me dijeron todo esto. Y bueno, y amenazas conmigo de que me van a quitar el niño, de que me van a meter presa, de que eso me lo estoy buscando yo, de que Junior lo van a matar en cualquier momento. Esto mismo me lo dice la seguridad del Estado, gente de la seguridad del Estado, y juntamente con instructores y demás de ahí de la del MININ. La denuncia que yo hago es que él está haciendo esta huelga a raíz de que él le han quitado el derecho de la visita, que es un derecho como tal que él tiene. Es como forma de protesta, él está llevando una postura bastante firme. Y bueno, hasta que no se afeiten, dicen los agentes de la seguridad del Estado, dicen los funcionarios de ahí dentro de la prisión, que a él no le van a dar visita. Él está dentro de la prisión, que tiene que cumplir con la disciplina, y si él no hace esto, los demás presos, cuando vean que con él ceden, ellos van a seguir haciendo la misma protesta. Entonces ellos lo que piden es, él puede hacer lo que quiera. Ahora en estos momentos está en huelga.
Yudisbel, ¿él ingiere líquidos?
No, él no está tomando nada, ni líquidos ni nada, él está en huelga total y está aislado en la celda de castigo. Hasta ahora, cuando he ido a reclamar, que fui a Tierra, ellos me dijeron, es decir, la gente de la seguridad del Estado y lo que tienen que ver con allí con la prisión, que ellos sencillamente aplican la medida en estos casos, lo que se tiene que hacer. Lo tienen aislado cuando llegue el momento de prestarle atención médica, ellos le van a prestar atención médica. Mientras tanto, él está aislado y no va a tener visita porque eso es una disciplina de él, es decir, estar plantado en huelga de hambre.
Por último, ¿cuándo inició la protesta? ¿El jueves?
Sí, fue el jueves.
Yudisbel Rosselló Mojena hablando de la situación de su esposo, el contestatario rapero cubano Ángel Junier Ramón Arzuaga, en huelga de hambre allá en la prisión de Granma. Una pausa, regresamos.
Reporta Cuba, a cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Publica tu información en Twitter, donde somos @ReportaCuba. Reporta Cuba. Una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo. A cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
Muy bien, continuamos en este programa Las Noticias como Son, José Luis Ramos y Amado Gil.
Desde Madrid ya nos acompaña el señor Federico de Montalvo, abogado y representante de España en el Comité Internacional de Bioética, y con él vamos a abordar aspectos éticos y legales de este tratamiento, de la situación que hay con el ébola, ¿no?
Efectivamente, ¿y por qué? Lo decíamos al principio del programa, casi todos los medios, y claro que hay razón, están pues volcados a tratar sobre todo cómo evitar la propagación del virus, están volcados, bueno, más allá de las noticias, si un enfermo, otro enfermo, se cura, no se cura, toda esta cuestión, pero hay algunas cosas que se van quedando y hay ciertos mecanismos propios del ser humano de protección o autoprotección que pudiera estar entre lo ético y lo legal. Una pregunta muy común, por ejemplo, un médico que tenga un paciente que se enfrente a un paciente de ébola, ¿pudiera rechazar tratarlo sabiendo que se puede contagiar él como médico? ¿Eso es ético? ¿Es legal? Serían un par de preguntas interesantes para nuestro invitado.
¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo está usted, Federico?
Buenas noches aquí en España, sí.
Igualmente para nosotros. Bueno, la primera pregunta sería, ¿hay dudas éticas en medio de esta esperanza médica contra el ébola?
Vamos a ver, la pregunta que me han planteado, que yo creo que es muy interesante y que se está planteando, por ejemplo, en España, y yo sé que en Estados Unidos creo que hay también un conflicto, es si un profesional sanitario, médico o enfermería puede negarse a tratar a un paciente de ébola por riesgo. Y eso en España, por ejemplo, está resuelto porque hay un código ético de los médicos y de enfermería que tiene valor de norma para ellos, que dice que deben tratar a un paciente aunque haya riesgo personal. Sí. Por lo tanto, en ningún caso podría un médico alegar riesgo personal de transmisión de la enfermedad para no tratar. Incumpliría una de sus principales obligaciones.
Bueno, eso es por parte, okay, en España, en Estados Unidos habría que averiguarlo. Yo me imagino que sea por el estilo.
Ser muy parecido, sí. Esos códigos al final son códigos internacionales que se van adaptando. Sí que hay un problema, y que sería, se plantearía una situación diferente, es cuando el médico, por ejemplo, alega, o el enfermero, que no se han puesto las medidas suficientes para evitar.
Claro.
Ahí podría haber un caso distinto.
Sí, ahí quizás es un caso ya de por parte de las autoridades, de no cumplimiento por parte de las autoridades, que él pudiera entonces pues negarse, claro, a tratarlo porque no tiene, claro, las condiciones propias para poder tratarlo.
¿Y se ha dado ya este caso en España?
En España ahora mismo no. Hubo un momento en el que algunos sindicatos y algunas organizaciones dijeron que iban a dar la instrucción de no tratar, pero en principio parece que se ha parado, porque eso me imagino que lo habrán analizado mínimamente y saben que hay esa obligación legal.
Claro. Ahora, quizás se va de su marco, ¿no?, de cobertura, pero, por ejemplo, ahora se dio un caso reciente de una persona que se creía que podía, fíjese, todos los IA, se creía que podía estar infectada con el virus. ¿Por qué? Porque atendió, manipuló ciertas cuestiones de un enfermo acá en los Estados Unidos. Esa persona se montó en un crucero, en un barco de estos, sí, que van por distintos,
sí, sí,
países, distintos,
aquí.
Exactamente, no, le explico a los oyentes. Se montó en un barco y cuando el barco fue a atracar, el crucero fue a atracar en México, pues las autoridades mexicanas le dijeron, no, aquí no atraca ese crucero. ¿Eso es éticamente correcto? ¿Es legal?
Claro, es que estamos en una situación de un riesgo que no es controlable y un temor. Entonces yo creo que éticamente cualquier falta de solidaridad no es correcto. En España hemos tenido un debate muy interesante porque, como bien saben, parecido a Estados Unidos, hemos sido uno de los países que han traído a dos sanitarios a España para en España ver, intentar tratarles y curarles, que los dos fallecieron. Y a partir de ahí se produce el primer caso de ébola en España, no de paciente que viene de África. Y se ha discutido si es solidario no traerlos y, sobre todo, si era correcto o no correcto traerlos. Hay un debate interesante que ha habido.
Uh-huh.
Además, nosotros tenemos un problema aquí, que por nuestra historia, a diferencia de Estados Unidos, en España, por nuestra historia, cuando sale el hecho religioso, parece que se genera una polémica que si no hubiera lo religioso no se generaría. Estas dos personas eran religiosos, eran sacerdotes religiosos.
Uh-huh.
Si hubiéramos traído a alguien de Médicos del Mundo, Médicos Sin Fronteras, posiblemente no hubiera habido el problema en la opinión pública. Pero en el momento que era algo religioso ya se vuelve a discutir si, claro, al ser religioso, si se está ayudando a la Iglesia. Es un problema que tenemos, que constantemente, cosa que en Estados Unidos la religión se toma como algo más natural. Aquí, pues por desgracia, todavía parece que existe un recuerdo antiguo de lo que...
Sí. Claro, Federico, se ha complicado, piense usted, y es la pregunta, ¿no?, que le transmito, la cuestión ética de la lucha contra el ébola, por ejemplo, para personas como usted que defienden la ética.
Hombre, es que hay muchos, aquí hay varios planteamientos éticos, incluso en la UNESCO, en la reunión que tuvimos ahora en septiembre en el Comité Bioético de la UNESCO se estuvo discutiendo, que es lo que llaman los sharing benefits, es decir, en el contexto actual, donde las enfermedades ya no tienen fronteras, deberíamos trabajar en compartir los beneficios, éticamente es la cuestión, compartir los beneficios de la investigación. Por ejemplo, si Estados Unidos o España inventa una vacuna, ¿debería compartirla a bajo precio gratuitamente o se puede hacer negocio con las invenciones sanitarias?
Uh-huh.
Este es un dilema ético que nos separa al primer y al tercer mundo, porque para el primer mundo uno de los potenciales que tenemos de desarrollo es la innovación médica. En cambio, para el tercer mundo, cuanto más innovemos nosotros, más lejos quedan. Y ahí hay un verdadero dilema. Y lo vamos a tener con la vacuna en el momento que esa vacuna salga en breve, en próximos meses.
Bueno, pero usted habla cuando salga, yo hablo de ahora. Porque en Estados Unidos, perdóname que sea un poco largo en la pregunta, pero en Estados Unidos se curó un paciente, una de las personas que estaba trabajando, porque se le puso incluso una vacuna que no había salido, por lo menos eso es lo que se dijo a la prensa, se le puso la vacuna que no había salido. Entonces, ¿cómo es ético que a esta persona, el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, que en los Estados Unidos, utilice una vacuna, cura a esta persona, y entonces hay otros enfermos a los cuales no se le pone la vacuna porque todavía no está en el mercado. Eso no sé, yo no lo entiendo como periodista, como ser humano, como persona. Si ya se probó y dio resultado con una persona, ¿por qué al hombre de Liberia que vino enfermo, que lo ingresaron, se murió y no se le puso la vacuna?
Claro, además que además nosotros en Europa y en Estados Unidos pasa lo mismo, porque la regulación europea en materia ahora mismo de fármacos es más completa que la americana. Yo he hecho un estudio comparativo, pero en Europa y en Estados Unidos hay una figura que se llama uso compasivo, que es cuando un medicamento todavía no está autorizado o probado, pero el paciente no tiene otra opción terapéutica, se puede usar ética y legalmente ese medicamento. Es decir, no puede usar un medicamento no aprobado por la FDA cuando hay otra opción, pero cuando es la única, eso ocurre todas las semanas en el ámbito de la oncología, que se usan medicamentos cuando el paciente han fracasado todos los tratamientos autorizados, se usan medicamentos todavía en fase de investigación porque es la única opción. Por tanto, el caso es el mismo en el ámbito este. No hay una vacuna autorizada, pero ¿hay otra alternativa? No. Por tanto, lo ético y lo legal, con las cautelas necesarias, es usar esa vacuna aún en pendiente de investigación, porque no hay otra alternativa terapéutica.
Claro, pero yo le vuelvo a preguntar, ¿considera usted es precipitado, es ético aplicar fármacos de esta forma, ensayos clínicos previos que se hacen y no se conocen?
En una situación como esta, en la que no hay otra alternativa y realmente hay un riesgo para la persona y para terceros, sería uno de los supuestos en los que se podría admitir. Fuera de ese supuesto, no tiene sentido que a mí me apliquen un medicamento no autorizado por la FDA cuando hay otros medicamentos ya autorizados, pero si es el único tratamiento, eso está admitido en la Unión Europea y yo sé que en Estados Unidos también.
¿Usted piensa que se están aplicando suficientes recursos en investigar precisamente la situación esta para combatir el ébola a nivel internacional?
Hombre, me sospecho que sí, porque yo creo que hemos tomado conciencia del problema. En la UNESCO en septiembre, como en la reunión, el comité, somos representantes de muchos países y entre ellos varios países africanos, ya nos dijeron lo que estaba ocurriendo. El problema que yo creo que tenemos tanto en Estados Unidos como en Europa es saber alcanzar la convicción de si realmente esto se puede producir en un país como Estados Unidos y Europa como se produce en África. O depende de las condiciones de salud de África, que es diferente. Es la gran duda que hay. Si esto es posible que ocurra en un país como Estados Unidos o España, es difícil. Pero una vez que ocurre, puede alcanzar la misma magnitud en España, en Estados Unidos, que en África. Esa es la gran duda que hay. Porque las condiciones de salubridad de África también han determinado no solo que se produzca la enfermedad, sino también la expansión.
Claro, pudiera esto, digamos, y aquí volvemos quizás a la parte ética y a la parte legal. Legal quizás sí, porque un gobierno puede hacer lo que quiera con su país, pero quizás ético no. ¿Cómo se vería o cómo ve usted, Federico, que un país cierre las fronteras a otro? Por ejemplo, que Estados Unidos diga aquí, que de hecho hay propuestas ya de algún otro senador del norteamericano, estadounidense, que ha dicho cancelar todos los vuelos que provengan de África, punto. O sea, eso es cerrar absolutamente la posibilidad de entrada de ningún africano a este país vía aérea y marítima mucho menos. ¿Eso se puede hacer? ¿Es ético? ¿Cómo lo ve usted?
Pero es que si se hiciera con carácter general contra las enfermedades, nos cargaríamos todo el comercio y todo. Yo creo que otra cosa es adoptar medidas al ingreso. Yo recuerdo cuando viajé a Estados Unidos, que viajo frecuentemente, pero la vez que viajé con la famosa gripe en México, se adoptaron una serie de medidas cada vez que uno entraba, pero otra cosa es limitarlo hasta el extremo de prohibirlo. Aparte es volver la cara a África. África está mirando muy fijamente lo que vamos a hacer. Por lo tanto, si éticamente la opción no es... Aparte, olvidarnos de lo que está ocurriendo ahí es un problema para todos. Es que las enfermedades no tienen fronteras y ocurre algo. Con el avance de la medicina nos hemos olvidado de algo que es la epidemia.
Claro.
La naturaleza, al final, sigue siendo la naturaleza y no la hemos controlado aunque pensemos que sí. Terremotos y epidemias. Por lo tanto, hay que luchar a otro nivel, yo creo, a un nivel internacional. Y además, éticamente es lo correcto.
Claro, usted ha dicho algo también, ¿no? Se traslada de frontera a frontera y va recorriendo el mundo. ¿A usted le sorprende que hay más fallecidos por complicaciones por una gripe que por el caso de ébola? Y segundo, ¿por qué si hace casi 40 años, pienso yo un poco más, se conocía de esto, hay tanta preocupación y sorprende ahora al resto del mundo?
Pues porque yo creía que se pensaba que no iba a tener la dimensión que tiene y la está teniendo. Y yo creo, es verdad que en España, yo se lo comento a los alumnos en la universidad, ha muerto el año pasado más personas por una gripe común que por el ébola. Lo que pasa que es verdad que la diferencia que yo veo entre el ébola, o se comprueba entre el ébola y la gripe, es que la gripe puede acabar con la vida de alguien que tiene unas condiciones previas malas, inmunodeprimidos, con una enfermedad de base. Parece que el ébola, en el caso, por ejemplo, de España, con la enfermera que parece que ya está curada, que está ingresada varios días, que fue el primer caso español, incluso una persona en condiciones saludables, el ébola le puede afectar. La diferencia, la gripe no mata a nadie saludable.
Claro. Pero no, y en caso de una expansión del ébola, el porciento de muerte sería mucho mayor que el porciento de muerte que tiene la gripe. Es lógico.
Pero que la gripe afecta a los inmunodeprimidos. Es decir, en España no hay muertes por gripe en personas sanas. Uh-huh. Se suele producir una persona que tiene una enfermedad de base, una edad, lo cual determina un deterioro físico. El ébola es diferente. Eso también es cierto.
Bueno, pues algo más que quiera usted, aportar. Nosotros acá, por ejemplo, en la radio de aquí en Estados Unidos, que tiene que ver con Cuba, estamos siempre, pues en este momento la noticia fundamental es la cantidad de médicos que está mandando el gobierno cubano para África, el dinero que incluso está aportando Estados Unidos para el tratamiento. Por ahí, ¿considera usted que debe estar, señor Federico, debe estar, digamos, los países para combatir el ébola?
Yo creo que sí, y luego es muy importante, yo lo planteé el otro día aquí en una televisión en España, que por ejemplo traer a alguien no es solo incorrecto desde el punto de vista de la solidaridad, alguien para curarle aquí al país, es que también es muy bueno ver cómo evoluciona la enfermedad en un contexto diferente al africano. Yo creo que eso se hizo en España, se trajo dos personas y fue una decisión correcta, porque no es lo mismo valorar en África cómo evoluciona que en otro lugar. Pero ahora la única manera que nos queda es solidaridad y empezar a darnos cuenta que las epidemias, es decir, que por mucho que avance el primer mundo, si nos olvidamos del tercero nos acaba llegando el problema. Así y eso es lo que están diciendo en África.
Sí, sí. Así, muchísimas gracias, Federico de Montalvo.
Gracias a ustedes y encantado. Yo ya voy la semana que viene para allá.
Bueno, pues Unidos, sí. O sea que... seguro. Bienvenido entonces cuando llegue. Está bien, muy bien.
Gracias
muchísimas nuevamente. Gracias. ¿Cómo no? Hasta luego.
Hasta luego. Desde Madrid.